Claro, Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? 8:00 de la mañana, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto que estén con nosotros, fresquita la mañana este jueves, por cierto, y nos toca hablar de vacunas. Este es un tema recurrente que vamos a tocar esta semana, la próxima y la subsiguiente, es decir, todas las semanas de ahora en adelante, porque claro, la inminencia del proceso de recepción, distribución de la vacuna, ya hace, como en otras muchas partes del mundo, activar todos los mecanismos, la expectación es máxima. Antes de eso, por supuesto que es obvio que si hay un regalo que esperamos en estas festividades es la de la inoculación. Yo por lo menos espero ese regalo, y ya recibí la noticia ayer de que voy a estar en grupo prioritario, porque nunca tan contenta de haber pasado los 58 como ahora. En realidad sí, yo sí tenía mucha expectativa. Bueno, ya el programa no se trata de lo que a mí me parezca o no, sino de lo que es, y ya las autoridades han señalado cuáles son los grupos prioritarios para la vacunación. Y es momento oportuno para conversar con la doctora Eugenia Corrales, viróloga, que es una de las voces reconocidas de la Academia Nacional. Muy bien, ya tenemos conexión también hasta Dubái. Una de las voces reconocidas de la Academia Nacional, digo, respecto de este tema de la pandemia y también de la vacuna. Y a mí me complace mucho porque la doctora Corrales da muchas entrevistas, pero la mayoría de ellas son virtuales, y hoy pudimos conversar, o podemos conversar aquí en la mesa de Hablando Claro, y ustedes saben que eso sí, para mí es un privilegio. Doctora Corrales, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto, de verdad que es un gusto poder conversar aquí face to face, mascarilla de por medio, distancia de por medio, todo lo necesario, pero en la presencialidad mucho más rico. También vamos a contar con la participación hasta Dubái, vamos a ir hasta los Emiratos Árabes Unidos, ahí está mi colega Catalina Sileski, a quien le doy los buenos días de una vez, porque ya está conectada. Vamos a conversar unos minutos solamente con ella, porque el tema aquí es muy extenso, pero quiero saludar a Catalina y ya les cuento por qué es que la invité hoy a participar en el programa. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días, muy buenas tardes, son las 6:02, 6:03 de la tarde en Dubái.
Así es, muy buenos días para ustedes, y Vilma, gracias por invitarme, a todos los radioescuchas de Radio Colombia. Es un honor para mí poder estar en su programa. Hoy es un día muy especial, definitivamente. No sé si quiere dar el tema en este momento o lo dejo a usted si lo presenta, pero para mí es un día muy especial y de verdad que es un honor compartir con usted aquí en su programa.
Bueno, pues de una vez, entonces, de todas maneras hay que ir entrando en materia, y la materia tiene que ver con la vacunación. Catalina Sileski hace unas horas recibió su primera dosis de una vacuna china que se llama Sinopharm, y por supuesto que me llamó mucho la atención porque nos compartió en su red social, que eso es para el mundo entero ahora, que ya había recibido la dosis. ¿Cómo fue el procedimiento? Exactamente, ¿en qué consiste? Porque entiendo yo que allá se vacuna a todas las personas, independientemente de factor, condición, etcétera, a partir de los 16 años, y por supuesto, entonces era el momento para poder hacerlo ya. Tuvo que esperar muchas horas. Correcto. Cuéntenos un poco, Catalina.
Gracias, Vilma. En este momento tengo exactamente 6 horas de haberme puesto la vacuna, y desde hace 5 días Emiratos Árabes Unidos decidió informarle a los que viven acá que la vacuna está disponible. Es una vacuna abierta para todas las personas que se la quieren poner, es gratuita, no tiene ningún tipo de costo, y se la pueden colocar las personas mayores de 16 años. Obviamente, cuando yo escuché la noticia, cuando leí también los periódicos, dije, no, pues vamos a correr, tenemos que hacer lo que sea necesario para ponernos la vacuna. Hicimos los arreglos necesarios para poder ir el día de hoy, que es un jueves. A partir de mañana ya es fin de semana para nosotros acá, los viernes son fines de semana. Entonces hicimos todos los ajustes en los trabajos, y bien temprano nos fuimos a hacer fila, ¿verdad? Originalmente había un registro por teléfono, sin embargo, no funcionó. Yo hice varios intentos por teléfono y fue infructuoso. Entonces tomé la decisión B de ir a hacer fila, levantarme temprano y estar entre los primeros 10 vehículos para hacer fila y hacer todo el trayecto y todo el proceso. Hay algunos ajustes de logística que obviamente pueden ser mucho mejores, sin embargo, después de 5 horas de estar dentro del vehículo y de hacer diferentes movimientos por diferentes parqueos y nos llevaban de un lado para otro y todo, tuvimos la oportunidad de ingresar a estas carpas, a estos hospitales campaña que se colocaron en la unidad de salud en Abu Dhabi, y lo que hicimos fue desplazarnos hasta allá y hacernos todo el procedimiento. Obviamente al principio nos toman la temperatura, nos toman la presión, nos preguntan cuánto medimos, cuánto pesamos, nos toman el nivel de oxígeno, nos van llevando a diferentes salas, independientemente de si somos hombres, si somos mujeres, aquí vamos juntos, y si somos burbuja, entonces nos manejan como burbuja. En el caso mío, yo iba con mi burbuja, y entonces nos íbamos moviendo de diferente sala a sala hasta que al final pues nos tocó ya la colocación de la vacuna. Y bueno, fue un momento bastante emocionante, y como yo explicaba en mis redes sociales, agridulce, ¿verdad? Porque obviamente yo no soy una trabajadora de primera línea, no soy doctora, soy periodista y comunicadora, y pues obviamente me sentí muy privilegiada de haber tenido esta oportunidad de las primeras, y sé que millones y millones de personas están deseando esta vacuna y que realmente la necesitan. Así que fue un momento agridulce, porque por mi parte muy contenta de que la estoy obteniendo, pero por otro lado con el corazón partido, como dice uno, de saber que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, familiares allegados desean la vacuna y todavía no les llega. Pero yo confío en el sistema de salud de Costa Rica, y yo confío que pronto se va a mejorar la logística para hacer una entrega de la mejor manera posible, y también aprendiendo de los países, como en el caso de Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y otros, que están siendo pioneros en la colocación de la vacuna y que, bueno, todos estamos aprendiendo en el proceso. Aquí tenemos 5 días de estar colocando la vacuna. El proceso no es perfecto, pero es perfectible. Y bueno, para un país de casi 10 millones de habitantes, con una cantidad de casos de 138 mil casos, un nivel de personas que están contagiadas de cerca de 1.200 por día, tenemos también aproximadamente unos 500 fallecimientos hasta el día de hoy, pues es importante conocer la aplicación de esta vacuna, la china, la Sinopharm. Y bueno, en este caso mío fue voluntario, Vilma. Sé que a otros trabajadores también de acá se les ha invitado a poner, especialmente a los trabajadores de la construcción. Entonces ellos van en bloque y esos han sido prácticamente los primeros que se han colocado, pero a partir de esta semana ya se abrió al público. Y bueno, es un privilegio haber tomado la vacuna. Hasta este momento no tengo ningún efecto secundario. Me siento bien, mi familia también se siente bien, los miembros de mi familia que fuimos a poner una vacuna estamos bien, no tenemos fiebre, no tenemos enrojecimiento ni ningún otro efecto que por el momento nos preocupe. Llenamos aquí un formulario que les puedo presentar acá. Este es un formulario que nos entregan a cada uno de nosotros cuando tomamos la vacuna. Nos ponen a firmar una documentación en donde básicamente nosotros nos hacemos responsables del proceso, ¿verdad?, donde uno asume la responsabilidad, y dentro de 3 semanas, dentro de 21 días, voy a hacerme la segunda dosis. Aquí me dan un papelito con toda mi documentación y espero que me llamen en 3 semanas, me van a decir el lugar exacto y la hora para ir a ponerme la dosis.
Catalina.
Vilma, sí.
Gracias, muy bien, muy muy completo reporte, muy muy afinado. Voy a pedirle a la doctora Corrales que te haga algunas consultas, porque imagínese,
claro que sí.
Teniendo ella la expertise que tiene, pues es mejor que pregunte ella a que pregunte yo.
Hola, Catalina, pues en realidad qué bien que se pudo poner la vacuna ya. Esperemos que pronto, durante el próximo año, nosotros los costarricenses poco a poco nos vayamos poniendo. Y mi pregunta es si te explicaron en qué consiste la vacuna, qué ingredientes tiene la vacuna, cuáles podrían ser los efectos secundarios o qué podrías esperar al ponértela.
Bueno, lo que nos dieron a nosotros no le explican a cada uno verbalmente los componentes que tiene la vacuna, sin embargo, sí le dan a uno este formulario, está escrito en inglés y en árabe, y sí le informan a uno de los posibles efectos secundarios que podría tener la vacuna, como enrojecimiento, que puede tener mareos, alergias, dolor muscular. Algún tipo de letargo, etcétera, pero sí, o sea, sí nos dan la información, uno lo puede leer previamente y después de ahí uno toma la decisión de si va a ponerse la vacuna o no. Usted firma, porque como le digo, esto es voluntario, o sea, a mí nadie me
Sí, es
obligó
como
a
un
hacer
consentimiento
fila
informado.
correctamente. Correctamente. Ahora, si a mí me dicen qué componentes tiene la vacuna y demás, pues evidentemente yo desconozco y si me dicen A o B o C, pues no soy química para saber qué es lo que tiene la vacuna, pero me informan de los efectos secundarios y uno pues asume el riesgo. Es decir, ¿es eso o no ponerse nada y estar 100% expuesto?
Y mi otra pregunta, solo por una curiosidad científica, ¿te tomaron algún tipo de muestra antes de ponerte la vacuna?
No.
Sí, es que mucho se habla en el mundo de la necesidad de ver qué tan efectivas son ya cuando la vacuna esté licenciada, ¿verdad? Ya cuando se está poniendo, como se está poniendo ahí donde estás. Entonces, mucha gente lo que podría decir es, bueno, tomemos muestras antes de la vacuna y después de la vacuna y vemos cómo está la respuesta inmune. Obviamente eso ya se hizo en los estudios de fase 3, pero sería interesante ya hacerlo a un nivel más profundo y extenso con toda la población. Pero me parece
Sí.
excelente y la verdad hasta nos da un poco de envidia a todos que ya
Sí.
te vacunaste.
Digamos que de la buena, aunque dice una amiga mía que no, que la envidia es mala siempre, porque no hay envidia buena, pero no, envidia de la buena. En realidad nosotros, pues no hemos empezado porque todavía no nos ha llegado, pero en el momento que llegue, estoy segura que va a ser como un reloj, porque tenemos muy buena experiencia y bueno, ahora voy a hablar muchos detalles del tema vacunación con detalles adicionales con la doctora Corrales de la nuestra, que la que llega primero, evidentemente es Pfizer BioNTech y es una vacuna que tiene una condición muy particular de refrigeración. Entonces, pues ese es un detalle. Catalina, un abrazo, muchísimas gracias por haber participado estos minutos con nosotros. De verdad es una gran alegría conectarnos hasta la realidad de otro lado del mundo. La realidad del coronavirus es en todas partes más o menos parecida, pero la de el mundo de Oriente y cómo funciona el tema de la vacunación no lo vemos habitualmente. Estamos muy centrados en Estados Unidos y Europa en este lado del mundo, como sabes. Así que es un gran gusto poder compartir con vos unos minutos y desearte pues muy buenas fiestas y aquí estamos como siempre a la orden.
Muchísimas gracias, Vilma. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad y en lo que pueda servirles con mucho gusto desde acá en Oriente Medio. Ya saben que tienen a una colega y una costarricense que está pues muy interesada en apoyar al país y de verdad con toda la humildad les comparto esta historia con mucha ansiedad. Como les digo, es un sentimiento agridulce, pero el mensaje de esto es como la esperanza y que ojalá que pronto los ticos allá en Costa Rica podamos tener esa vacuna. Y como les digo, o sea, Vilma, Costa Rica tiene una red de frío muy buena, muy positiva, tiene una estructura de salud que garantiza una distribución equitativa, si se puede decir, de la vacuna y que yo confío que muy pronto los costarricenses vayan a poder tenerla. Y de verdad, Vilma, un placer estar con ustedes. Que tengan un feliz día y a la orden. Felices fiestas también.
Gracias, abrazos Catalina, de una vez, de una vez para la Navidad y para el año nuevo, que ojalá de verdad sea mucho muy esperanzador con la vacuna en el mundo. Voy a aprovechar y hago una pausa. Catalina Zaleski es colega costarricense, vive en los Emiratos Árabes, específicamente en Dubái, se puso la vacuna, dice que hace unas 6 horas y que todavía no siente nada. Y es un proceso voluntario. Ahora vamos a hablar, en efecto, de las condiciones que los diferentes países establecen para la vacunación. Hay gente todavía muy terca, ¿verdad? Como el presidente de Brasil, que dice que no se va a vacunar. Bueno, se cree muy campeón, pero aquí en Costa Rica no. Aquí en Costa Rica, habrá alguno que otro, pero 86% de la gente dice que se va a vacunar. Ya vamos a hablar de ello.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía 818, dice Gerardo Mora, dichosa Catalina Zileski, que ya se vacunó. Saludos, Gerardo, en Twitter me está diciendo. Él dice, bueno, los ricos, los millonarios de los Emiratos Árabes ya tienen vacuna. Y los acuerdos, en realidad, ¿verdad?, están suscritos en muy diversas vías y orientaciones entre farmacéuticas y gobiernos o de gobierno a gobierno, también en el caso de China, por ahí anda el asunto, según entiendo, pero lo cierto es que todo el mundo va adelantando los procesos y según me parece, doctora, la población se va dando asignación, digamos, de cantidad de vacunas y bueno, y también según los recursos, me imagino, pero bueno, nosotros tendremos vacunación para 3 millones de personas y ayer ya dieron los detalles las autoridades de salud sobre cuáles serán los grupos prioritarios. Entonces quiero que empecemos a hablar de ello, las personas que están en el sistema, evidentemente, las personas, los trabajadores de los grupos de ancianos, los trabajadores de primera respuesta, los trabajadores de hogares de ancianos, los trabajadores de primera respuesta. Y por supuesto también las personas que están en los hogares de larga estancia, las personas de 58 años o más, independientemente de si tenemos o no factores de riesgo. Y ahora hablamos de todos los demás que vienen, pero de esos primeros, doctora.
Sí, bueno, lo que mencionábamos ayer en la conferencia de prensa es que Costa Rica tiene una infraestructura muy robusta de vacunación. Somos uno de los que tenemos el mejor programa de vacunación a nivel latinoamericano y si no hasta mundial. Uh-huh. La logística con esta vacuna de Pfizer es un poco, nos va a requerir un poquito más de esfuerzo porque la vacuna tiene una característica especial que es que tiene que estar a menos 70 grados, o sea, súper congelada. Esto es porque la molécula con que nos van a vacunar, que es esta molécula que se llama el ARN mensajero, es una molécula muy lábil. O sea, de hecho, cuando los que hemos trabajado
con... Es muy...
Lábil.
Lábil.
O sea, es una molécula que los que hemos trabajado con ARN mensajero sabemos que en cuestión de 5 o 10 minutos el ARN se degrada si no tenemos los cuidados suficientes. Por eso, precisamente...
Perdería completamente su eficacia.
Exacto. Porque le estarían inyectando solo la sal y la sacarosa, que es uno de los componentes que vienen en la vacuna. Los grupos que se escogieron, en realidad esta vacuna tiene la particularidad que no previene la infección. O sea, hay vacunas como, por ejemplo, la del sarampión o la vacuna de la hepatitis B, que son vacunas muy buenas, muy efectivas. Las dos son diferentes tecnologías. Una es un virus atenuado, o sea, un virus debilitado, que es el sarampión, y la otra es una vacuna de subunidad proteica, o sea, una parte del virus, la de la hepatitis B. Y estas dos vacunas son súper efectivas para evitar la infección. Lo que vemos con los virus respiratorios es que es muy difícil crear una vacuna que se mantenga una respuesta inmune en nuestra vía respiratoria ahí constante, o sea, con memoria.
De manera permanente. Claro, por eso para la influenza hay que vacunarse todos los años.
Precisamente por la influenza tenemos el antecedente que la vacuna contra influenza lo que evita no es que usted no se infecte con influenza, sino que lo que evita es que usted se complique, termine en un hospital y se muera, que es prácticamente lo que estamos viendo también con esta vacuna del coronavirus, que usted evita que se complique, se hospitalice y termine en una caja como, como tristemente tenemos a casi 2,000 ticos este año por el coronavirus. Precisamente por eso se escogieron esos grupos de riesgo, o sea, el grupo de personas en estos hogares de larga estancia, que son, han sido uno de los más afectados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cualquier persona mayor de 58 años, pero no es porque la edad mágica de 58 años, sino es porque aumentan la probabilidad de comorbilidades, o sea, de otras enfermedades, entre mayor esté uno. O sea, hipertensión, diabetes, claro. Todas estas otras enfermedades que han dado los indicios que se complican más. Y el personal de salud, porque hemos estado viendo, por ejemplo, uno de los casos en el Hospital de Alajuela o en el Hospital de Pérez Zeledón, que son personal que tiene que atender esta emergencia, y si alguno llega y se enferma, pues todos los contactos se tienen que poner en cuarentena, y entonces hay una disminución de la fuerza de ayuda laboral inicial para atender a estos enfermos, y precisamente por eso ellos también están en la primera línea.
Bueno, yo creo que este es un asunto que también va, corre en paralelo, ¿verdad? El costo-beneficio de la vacunación, doctora, es un tema que siempre debemos tener muy presente, que en un país como el nuestro debemos aprender mucho más de lo que hemos aprendido, aunque dichosamente lo tenemos como muy instalado. Estos días se ha referido varias veces el informe del Centro Internacional para la Salud Global, de varios médicos costarricenses que hicieron esta indagación de reticencia vacunal, que señala que el 86% de las personas en Costa Rica, independientemente de la edad, de condición económica, de género, de factores educativos, dice sí, me voy a vacunar. Entonces esto es maravilloso porque, digamos, hay una cultura de la vacunación en el país, doctora, pero también el reconocimiento de un sistema que apuesta a una inversión, ¿verdad?, que costo-beneficio requiere evidentemente un recurso importante, significativo, pero que evidentemente nos da muchos dividendos respecto de lo que implica la atención hospitalaria, y ni que hablar de la pérdida emocional que hemos sufrido, ¿verdad?, y de lo que eso significa virtud a las enfermedades de contagio como esta.
Claro, o sea, la vacunación hay que verla como una herramienta, como sociedad, para poder mejorar nuestra salud. Y Costa Rica tiene los niveles de salud que tiene debido a ese programa de esquema de vacunación que tiene tan robusto y tan fuerte, que en nuestros primeros años recibimos un montón de vacunas que nos protegen contra estas enfermedades que son realmente destructivas desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista social, y que Costa Rica ha tenido la dicha de no ver, no ha visto un brote de sarampión, excepto ciertos casos importados, no ha visto polio desde hace más de 20, 40 años. O sea, la persona tiene que entender que la vacunación no es solo algo que me va a hacer bueno a mí, como yo que voy a tener la vacuna contra el coronavirus y ya voy a tener un poco más de calma, de que no me voy a morir por coronavirus, pero pensarlo desde el punto de vista de la empatía hacia nuestra sociedad, o sea, hacia todos. ¿Por qué? Porque va a haber gente que por alguna u otra razón no se va a poder vacunar. Algunas, por ejemplo, esta vacunación, como usted lo ha dicho ya varias veces, es para mayores de 16 años. Entonces, pensemos que si todos nos vacunamos, los mayores de 16 años…
De 18
años,
en el caso de Dubái
18.
Era 16, exacto.
Sí, en Estados Unidos también se puso desde mayores de 16.
Sí, porque esa es la edad de ellos de adquirir de ciertos derechos. Sí, algunos a esa edad.
Entonces, pensemos que al vacunarnos los adultos, vamos a estar protegiendo indirectamente a todos nuestros menores de 18 años hasta que puedan llegar a ser vacunados. ¿Por qué no pueden ser vacunados ahora? Porque los estudios que se realizaron hasta ahora en la fase 3 se hicieron con las dosis necesarias para los kilos que tenemos los adultos mayores. Uh-huh. O sea, no se probó la dosis menor. No es que esta vacuna es tóxica para los niños, es que no se probó cuál fue la mejor dosis para
Esto es muy interesante porque vean ustedes que cuando, por ejemplo, empezamos el programa de vacunación contra VPH, hace poco, realmente hace muy poco respecto de cuando la iniciaron otros países. Panamá nos llevaba como una década ya a nosotros en virus de papiloma humano. Esa vacuna se pone en cohorte para los 10 años, podría ser para los 9, para las 11, pero bueno, no hay tanta plata para tantas vacunas, entonces se escogió solo ese corte. Y evidentemente cualquier persona que quiera, los padres pueden comprársela a sus hijos fuera del sistema, pero en el esquema nacional, digamos, en la disponibilidad para gratuita, ¿verdad?, que ese es el punto, está para las niñas de 10 años, y evidentemente se trata de una dosis apropiada y adecuada para el peso de las niñas de 10 años.
Claro, de hecho hay vacunas que, por ejemplo, la del sarampión tuvo un esquema de vacunación anterior diferente al que tiene hace 5 o 6 años, porque se vio que se necesitaba cierta madurez del sistema inmune para poder reaccionar bien a esa vacuna. Antes se ponía a los 6 meses, cuando el bebé apenas estaba alejando de tener los anticuerpos protectores maternos que se pasan durante el embarazo hacia el bebé, y entonces se vio que la efectividad no estaba siendo tan buena. Se esperó por lo menos 9 a 15 meses para empezar a poner, después del nacimiento, para empezar a poner la vacuna del sarampión, y en ese momento uno ve que hay todavía estudios después de licenciar estas vacunas, y esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque la gente lo que piensa es que en este momento son conejillos de indias.
No, eso es terrible oír eso, de verdad.
Porque se está probando algo nuevo. O sea, estas vacunas del ARN mensajero son vacunas en que el concepto tiene más de 30 años, y en los primeros estudios con voluntarios se hicieron desde el 2013 para virus como la rabia y el Zika. Entonces hay gente que ya ha tenido 7 años de haber recibido este tipo de vacunas, no tuvieron ningún efecto a largo plazo, y hay que estar tranquilos con estos resultados de las fase 3 de más de 70,000 personas en que tuvieron la vacuna de Pfizer y no tuvieron ningún efecto secundario a largo plazo, porque la gente tiene este miedo que por ser una tecnología que no se había utilizado antes, que tal vez algo me va a pasar. Y más bien, esta tecnología a mí me da todavía más seguridad que las tecnologías tradicionales de vacunación. Las tecnologías ¿Ah, sí? tradicionales de vacunación lo que hacían eran que agarraban los virus y los modificaban o los inactivaban. De hecho, esta vacuna china, la de Sinopharm, es un virus inactivado. Lo que pasa con estos virus inactivados y atenuados es que ahí sí le están inyectando el virus completo. En el caso del virus inactivado, pues teóricamente no está activo, ¿verdad? Y entonces han habido problemas a nivel anteriores mundial en que estos procesos tal vez no han sido 100% efectivos.
Antes,
y entonces se han ido tal vez un par de virus
activos. Oiga, pongan atención, porque luego dicen, no, porque la doctora dijo que el virus inactivado. No, primero que estamos hablando de la vacuna que se puso Catalina.
De hace 50 años.
Y con otras tecnologías, digamos, con otras posibilidades de investigación biomédica.
Ahora lo que se hizo fue nada más agarrar un pedazo de ese virus, que es la información genética, son las instrucciones para que usted mismo en su cuerpo crea la proteína del virus. Entonces es un cambio de paradigma de las vacunas histórico.
Sí, uno puede decir que este hito histórico se conjuga. Usted explíquemelo con las palabras más sencillas que sea posible, a ver si lo captamos bien. Se conjuga el hecho de que había, digamos, un poco de conocimiento previo por el otro SARS-CoV, el 1, y, digamos, la sofisticación propia de la investigación biomédica para decir que es posible lograr en tiempo récord, obviamente una enorme cantidad de inversión multimillonaria apostada para poder hacer en menos de un año lo que puede haber durado antes una década o década y media.
Lo que pasa es que no solo eso, sino también un gran sentido de cooperación a nivel mundial científica. Nunca antes se había visto el compartir tantos reactivos, conocimientos hasta esta pandemia, que ojalá esto se mantenga después de la pandemia. Pero además, uno de los asuntos es que todas las fases y todos los procesos se hicieron como siempre, nada más que por la premura se trataron de hacer un poco solapados, o sea, bajo riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que
usted traslapados, quizá, traslapados sí, más perdón, bien unos con otros, sí. Exacto.
Sí, por ejemplo, usted normalmente cuando usted hace un estudio de vacunación, usted empieza la fase 1, espera, ve los resultados, los analiza. Si tiene prometedores, entra a la fase 2, puede ser 3, 4 años después. Si tiene resultados prometedores, entra a la fase 3.
Ajá.
Y la fase 3 puede ser que usted tenga suerte en que tenga en 5 años la cantidad de casos que necesita para llegar claro. a esos umbrales. Para
doctora, le meto la cuchara ahí. Este es otro elemento fundamental. Aquí habían muchos candidatos, es decir, había muchos voluntarios, los que la gente, digamos mal, a mí no me gusta para nada decirlo, muchos conejillos, como dice la gente, ¿verdad? Porque había
tanto la diseminación tantas del
personas,
virus.
Exacto, que decir, no, yo me ofrezco, exacto. Médicos, o sea, gente de todo estamento, pero sobre todo en el conocimiento, con el conocimiento para decir, yo me ofrezco porque es necesario avanzar con esa fase 3 donde se necesitaban muchos candidatos.
Bueno, y normalmente después de la fase 3 y del análisis por las instancias que regulan la aprobación como la FDA o la EMA, empieza la producción.
Uh-huh.
En esto en esta pandemia lo que se hizo fue una producción a riesgo, uh-huh. O sea, las farmacéuticas y las industrias biotecnológicas empezaron a producir las dosis que vamos a tener ahora este año o el año entrante en Costa Rica. Antes de saber los resultados de los análisis clínicos. Eso es algo nunca visto en la farmacia.
A riesgo. Sí.
O sea, ustedes pudieron haber botado un montón de dinero que invirtieron. De hecho, eso sucedió
sí,
ya.
De hecho, eso sucedió y ahorita después de pausa vamos a decir cómo y cuándo, porque hay preguntas muy interesantes que tienen que ver, una de ellas, por cierto, con esto que usted va a plantear de una vacuna que se desechó. Es decir, que ya no saldrá al mercado, pero las que nosotros tenemos en este momento, todas muy probadas, todas aprobadas, serán aprobadas o por la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos o por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA o EMEA, también le llaman, y cuando vengan acá reciben la aprobación de nuestro Comité Nacional también, pero ya están muy probadas. Voy a hacer la pausa porque hay muchas preguntas y yo les prometí que la doctora Corrales iba a contestar la mayor cantidad posible. Ya venimos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía 837. Vamos a ocupar estos minutos restantes para atender sus consultas. Dice don Luis Alfaro, tiene 62 años. Él dice, pasado de peso, hipertenso, dice que hace mucho tiempo no va a la seguridad social porque él pues va a la seguridad privada para liberar campito de la caja y que ahora cómo hace para hacerse visible porque ya está candidato a vacuna.
Sí, uno de los aspectos importantes de esta vacuna es que Pfizer y las otras farmacéuticas negociaron directamente con el gobierno, entonces no va a entrar al sistema privado de salud esta vacuna, ni a las farmacias, ni nada por el estilo. Entonces, todas las dosis que se compraron inicialmente entran a la caja. Entonces, las personas tienen que entender que estas dosis están accesibles a todas las personas, estén o no estén aseguradas, sean o no sean nacionales, sean o no sean legales en el país.
Estén o no en la cárcel. Porque
no
hay
en la
gente,
cárcel.
Doctora, sí. Que dice que cómo es posible que le van a poner a los privados de libertad, pero ¿cómo no ponérsela?
¿Cómo no ponérsela? Porque vive en estado de hacinamiento, ¿verdad? Y claro. Hemos visto muchos brotes en las cárceles y la gente tiene que entender que la pena es la pérdida de libertad, no la pérdida de la salud cuando uno está en la cárcel.
Eso me lo voy a grabar para siempre, doctora.
Lo que tiene que hacer el radio oyente es acercarse a Levi's.
Sí, que se registre, vaya a Levi's más cercano.
El que tenga más cerca y decir, yo soy una persona de riesgo y ya la caja está diseñando todo un sistema para ir localizando a estas personas que tienen estos factores de riesgo. Tenemos que tener claros que nuestro país es un país con un alto porcentaje de personas con factores de riesgo.
Así es, muchos pasados de peso, como dice don Luis, muchos estamos pasaditos.
Que esto también sea una llamada de atención a cuidarnos en la salud, ¿verdad? A ver, que esta enfermedad nos hizo como sonar una campana, decir, vean todos los que están con esa salud un poco descontrolada, lo que puede pasar con un patógeno.
Sí, ejercicio también, don Luis, muy fácil, vaya al Levi's más cercano y lleve, se lo digo, un recibo reciente, porque quieren saber que usted efectivamente vive donde dice que vive. Y aunque tenemos EDUS y todo, expediente digital, pues todavía hay cosas a pie, como por ejemplo tener que llevar un recibo, además de la cédula de identidad, por ejemplo. ¿Cuándo exactamente llegará la vacuna a Costa Rica y cómo la podrían distribuir para que la gente no acuda en masa a querer ponérsela? Y por último, ¿a dónde es que las van a almacenar? Esta persona tiene mucha preocupación porque dice que los hospitales no tienen cámaras frías, y agrego el comentario de Esteban que dice que para que tengan una idea de lo frías que tienen que estar las vacunas, los helados deben estar a menos 28 grados.
Sí, bueno, las vacunas se calcula que las primeras dosis van a llegar a principio del año entrante. Esas dosis son las de Pfizer, ya hay cierta capacidad instalada, todavía no están los congeladores ultrafríos que mandaron a comprar por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, estos entran en enero, pero hay cierta capacidad ya instalada en el país, ya sea en la caja o, por ejemplo, nosotros en la UCR pusimos a disposición varios de nuestros congeladores ultrafríos para el uso, para el almacenamiento de estas vacunas. Y el asunto es que estas vacunas, al sacarlas de esa temperatura, tienen todavía una efectividad por 5 días a temperatura de refrigeración. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que va a haber un almacenamiento a esa temperatura, pero una vez que se descongela, hay que hacer una vacunación masiva, como dice el compañero. Esto va a ser por medio de cohortes, o sea, la misma caja va a llamar a la primera población, a los hogares de larga estancia y a salud, van a ser en los lugares de larga estancia.
Van a ir ahí, los van a vacunar. Si ahí llega el comando SWAT de la vacunación, como digo yo,
suelte el brazo y póngase el pinchazo.
Exactamente.
El otro va a ser la población, como usted dice, mayores de 58 años y adultos mayores, en que van a estar llamados en cada uno de sus EVAIS. Así como se hizo la vacunación de la influenza hace poco, que ustedes vieron que se llamaba por apellido, así muy probablemente va a
bueno,
ser.
Bueno, aquí tengo una consulta que tiene que ver con eso, ¿verdad? Que la última vacunación contra la gripe, dice, fue un poco desastrosa, no se siguió el orden que se estableció. Bueno, eso depende de nosotros también, ¿verdad?
Sí.
Porque, a ver, si van a llamar a todos los de, no sé, de, vamos a ver, llaman a los de 58 y voy yo, que no estoy de 50, ay, no, es que por si acaso, es que yo mañana no puedo, o sea, pero por favor. O sea, hay que ser disciplinado y ayudar también a una cosa tan complicada como una cuestión masiva, donde todos evidentemente queremos, la gran mayoría, por dicha, ser parte del programa de vacunación.
Hay que ser muy disciplinado en ese sentido, en la cita, claro. Pero todavía más disciplinado en ponerse la segunda dosis cuando tenga que ponérsela.
Ahorita hablamos de ese tema de la segunda dosis, doctora. Una pregunta muy importante que tiene que ver con algo que hablábamos tangencialmente antes de la pausa. ¿La vacuna tiene alguna contraindicación para personas VIH positivos?
Sí, no tiene ninguna contraindicación con personas VIH positivos o personas con alguna inmunodeficiencia. Hubo varios de los candidatos en estos ensayos 3 que tenían HIV controlado. Lo que puede pasar no es que sea contraindicado ni que sea tenga usted efectos adversos severos, uh-huh. Sino que lo que puede pasar es que la respuesta inmune que usted produzca no sea lo suficiente como llegar al 90% que decían en las efectividades de las vacunas. Entonces, la recomendación es que se vacunen, pero hay procesos en este momento de estudio exactamente en esta población, a ver si lo que va a pasar con esta población es que lo que requieran va a ser un refuerzo más adelante.
Okay.
Entonces, yo les recomiendo que se vacunen. No hay ninguna contraindicación más que personas menores de 18 años, por la dosis que ya hablamos, y personas alérgicas a los componentes de la vacuna. También ha habido mucho ruido con estas reacciones alérgicas que han habido en 3 personas en este momento, 2 en el Reino Unido y 1 en Alaska, y son personas que fueron alérgicas, que ya sabían que eran alérgicas a los medicamentos que estaban en la vacuna y precisamente por eso andaban con epinefrina. Yo, por ejemplo, soy una persona súper alérgica. Soy alérgica a los AINES, o sea, a la aspirina y al cataflam. Y entonces, cada vez que yo me pongo un medicamento inyectable, tengo que estar bajo observación. Entonces, uh-huh. La indicación
pero
ahora,
siempre se va a vacunar.
Siempre me Exacto. voy a vacunar. La indicación ahora es que si usted tiene algún historial de alergia, se quede bajo observación 30 minutos después de que se ponga la vacuna.
Dice don Gerardo que él tiene 56 años y se contagió de COVID ya. ¿Es hipertenso? ¿Aplica para la vacuna?
Sí, se está recomendando que se espere por lo menos 90 días después de haber tenido la alta, después de haber tenido COVID, y se ponga la vacuna. ¿Por qué? Porque la inmunidad natural, o sea, la que se da por la infección natural del virus, no sabemos si es protectora, y es una inmunidad tal vez no tan efectiva como la inmunidad que le va a dar la vacuna. Entonces se recomienda que tome el tiempo del alta, 90 días después se ponga la vacuna.
Ah, ¿qué pasa con las personas que tenemos, dice aquí alguien, anafilaxia?
Bueno, es que depende qué es la anafilaxia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si es una anafilaxia, algo en específico, por ejemplo, la proteína al huevo, entonces sí se puede vacunar. El problema es cuando es una anafilaxia, algo que usted no sabe qué es lo que se encuentra. Se dice que la alergia que está dando esta vacuna en específico, la de Pfizer, es hacia un componente de los lípidos que se llama el polietilenglicol. Entonces, las personas que tienen anafilaxia podrían tomar la decisión de vacunarse, pero como le digo, tienen que tener la atención médica ahí. Y precisamente por esas personas es que el resto que no tenemos anafilaxia o que no tenemos este problema, nos tenemos que vacunar para proteger a esas personas que no se van a poder vacunar a futuro.
Uh-huh. Hay muchas preguntas que las voy viendo aquí y las agrupo, que tienen que ver con lo mismo. Y yo me voy a adelantar. Tengamos paciencia. Va a haber una, digamos, información muy permanente. La vacuna no ha llegado en primer lugar, ¿verdad? No sé si hay un estimado de cuándo podría ya estar aquí, doctora, si usted sabe eso.
No, yo esa información no la tengo.
No, bueno, dícese que se dice que en febrero. Pero bueno, y ahí.
Esto lo digo yo. ¿Nos podemos sorprender?
No sé, puede ser que en enero. Imagínense que lo traigan los Reyes Magos.
Puede ser ya hasta en diciembre.
No, híjole. Ay, Dios mío, es que esto que dice la doctora a mí ya me da mucha emoción. Y esto a lo mejor puede ser, pero claro, don Daniel Salas estaba tirándolo allá para el primer trimestre del otro año para que no generar falsa expectativa. Pero lo cierto es que en el momento que la vacuna llegue, sea la semana entrante o en enero, no importa, o sea, nos van a dar mucha información. Los medios estamos 24/7 también conectados con el Ministerio de Salud, con el Comité Nacional de Vacunación, con este, con el otro. Esta es la noticia del momento, es la noticia de la Navidad. Ni la vuelta ciclística, ni los toros, ni las... O sea, es esto es la noticia de la Navidad. Entonces, calma. Si usted quiere hacerse visible, como decía un señor, entonces uno pues de una vez va y se dice, mire, vea, yo vivo aquí en esta comunidad, por si acaso no me tienen registrado, pero en todo caso, ¿cómo va a ser para asegurados y no asegurados? Y todos podemos vacunarnos, nos van a decir cómo. Lo que sí hay que hacer es disciplinado, escuchar, porque es que hay gente que está en las noticias, pero no está captando las cosas.
Y tener paciencia, porque no va a ser que en el primer trimestre nos vacunemos toda la población, va a ser un proceso paulatino a través de todo el año entrante, el 2021 y probablemente también el 2022. Acuérdense que tenemos que llegar a una vacunación, ojalá mayor del 90%, para ya llegar a decir, bueno, podríamos tal vez volver un poco a la vida que teníamos antes. Es importante decir que aunque usted se ponga la vacuna y aunque la población empiece a tener la vacuna, todo el año entrante tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, y de mascarilla y de lavado de manos. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la vacuna lo que evita es que usted se complique. Uh-huh. No evitaría que usted transmita el virus si usted está uh-huh. positivo.
Ok, entonces, uno, después de la primera dosis, mucho cuidado, que no se puede perder el tiempo para la segunda, pero además debe mantenerse muy cuidadoso con distanciamiento, mascarilla,
todo igual. Y después de la segunda dosis, hasta que nos den igual la instrucción de decir, bueno, ahora en adelante sigan lavándose las manos, la ceremonia, pero no tengamos distanciamiento.
O sea, yo ya nada más me imagino la ceremonia de boten las mascarillas, aquellas montañonas que vamos a tener que desechar y cómo vamos a hacer, pero falta todavía mucho.
Falta, o sea, es como decir, entrenamos para la maratón y vamos por el kilómetro 20. Apenas. Nos falta todavía 20 kilómetros para finalizar la maratón.
Don Hugo Rodríguez tiene 53 años, ha sufrido dos infartos, es hipertenso. ¿Puede aplicarse la vacuna? No, debe, más bien rápido.
La vacuna y él va a entrar entre lo del grupo de riesgo. Acuérdense que lo que se hizo fue primero adultos mayores, ajá, o sea, mayores de 65, personal de salud y después todo el grupo adulto que tiene factores de riesgo. Sí.
Es decir, para todos los adultos de 58 o más, independiente de riesgo. Y después vienen exactamente todas las personas con
antes
factores
de los de
riesgo.
58, todos los de factores de
todas
riesgo.
Todas las personas con factores de riesgo.
Sí, porque como les decía, lo que uno quiere evitar es que se compliquen y se mueran.
Exacto. O sea, ahí va a estar la información, en todo lado la puede encontrar. Y después vienen, bueno, el otro grupo que es, para terminar, los grupos funcionarios del Ministerio de Educación, centros penitenciarios, la gente del Servicio 911, los estudiantes de Ciencias de la Salud, personas sin alguno de los factores de riesgo, ¿verdad? Los demás. Es decir, como somos un país pequeñito, alcanza, digamos, estas 6 millones, que son para 3 millones, para ya hay más de la mitad de la población. Entonces, eso es una buena noticia.
Sí, y se va a estar en proceso de adquisición de nuevas dosis en el tiempo, o sea, el año entrante. O sea, no es que se van a adquirir esas dosis y ya se acabó, sino que se va a estar en proceso. Uno de los aspectos también muy importantes a decir con estas vacunas es que mucha gente tiene temor porque fue muy rápido y dicen, bueno, ¿por qué no han encontrado una vacuna contra el HIV y se han encontrado una vacuna contra el coronavirus? Uh-huh. Tuvimos suerte de que esta pandemia fue por un coronavirus y que el coronavirus teníamos estudios previos contra los otros coronavirus, claro. Y que tenemos identificado cuál es la debilidad del coronavirus, que es esa proteína espícula. Entonces, todas las vacunas están producidas y planeadas para que usted produzca una respuesta inmune contra ese talón de Aquiles del virus. Uh-huh. Entonces, cualquier vacuna que llegue, póngasela. Va a tener el mismo resultado, una respuesta inmune contra ese talón de
Aquiles. Oiga, no salió una antivacunas. Uh-huh. Sí, a ver, dice Alejandro que él está tranquilo. A él solo del virus, a él no lo estresa en absoluto. Y no se va a poner la vacuna, él sabe que eso no garantiza nada, y pues de paso por aquello de la curiosidad pregunta cuántos años protege esta vacuna, nadie dice cuánto tiempo lo va a proteger.
Sí, bueno, los movimientos antivacunas son históricos, han estado con él todo el tiempo, la gente critica diciendo que les ponen químicos y en la realidad no es nada de químicos, se mete usted más químicos comiéndose una manzana que poniéndose una vacuna, por ejemplo. Por los químicos naturales de la manzana, porque vivimos en un mundo químico.
De la manzana y de la lechuga y de todos los parientes de los que echa uno a la boca, de todo.
El problema de estos gente de antivacunas es que están pensando egoístamente solo en ellos. No están pensando en que la vacunación es una forma...
Tal vez no tienen papá, ni mamá, ni hermanos, ni esposa, ni hijos.
Bueno, pero tiene que pensar entonces egoístamente en él, porque el coronavirus no solo causa muerte o no, sino que también causa efectos que se llaman el COVID duradero. O sea, el 20% de las personas que están infectadas o que se infectaron por coronavirus tienen secuelas a largo plazo de cansancio, de falta de concentración, de debilidad, de problemas cardíacos, problemas pulmonares. Sí. Entonces, es una lotería. Usted no sabe si le va a dar leve, si le va a dar leve y va a tener estas secuencias a largo plazo, si le va a dar complicado y se va a morir o todo por el estilo. Entonces,
Como sabe uno que le va a dar una gripecina, como lotería. Dijo aquel, el Bolsonaro, que no se va a vacunar, por cierto.
Es una lotería. Entonces, sí, van a haber personas que no se van a vacunar y que precisamente van a tener los beneficios indirectos de una población disciplinada que sí se va a vacunar.
Bueno, dice don Rodolfo Molina que si va a venir aquí la vacuna de AstraZeneca. Sí, don Rodolfo, viene la vacuna de AstraZeneca. Nosotros ya tenemos convenio con ellos. Y él pregunta que... ¿qué opinión tiene usted de la vacuna de AstraZeneca? Que viene, es Astra Oxford, que esta es la que están aplicando ya en el Reino Unido.
Sí, las dos vacunas, o sea, la de Pfizer y la de Moderna, y la de AstraZeneca, utilizan el mismo objetivo, como les decía anteriormente, crear una respuesta contra la espícula, contra el virus. La diferencia es la forma de entregar la información a su célula para que haga esa respuesta inmune. En el caso de AstraZeneca, lo que utilizan es un virus suicida, digamos, un virus que entra, otorga la información y se acabó, el virus desaparece. Entonces, la vacuna de AstraZeneca también es exitosa. El problema fue que en su fase 3 cometieron un error matemático. en que hicieron por un error de cálculo,
sí.
tomaron la mitad dosis, de la dosis exacto. en el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso mete ruido para las industrias, para los entes regulatorios.
Sí.
Entonces, tienen que volver a empezar con ese régimen de media dosis y dosis completa.
¡Ay, doctora!
Habiendo tantos casos, obviamente ahorita van a tener los resultados de la fase 3 y van a tener aprobación.
Sí, está un poquito atrasado.
Nada más está un poquito atrasado.
Ok, bien. Pero entonces no es esa la que están poniendo en el Reino Unido, ¿me equivoqué?
No, la que están poniendo en el Reino Perdón. Unido es la de Pfizer.
Es la de
Todavía
Pfizer
Todavía la de AstraZeneca Perdón. No sí. ha sido aprobada.
Fui
en
todo yo, el mundo vuelven ahí lo que dije
están
yo.
Están poniendo la de Pfizer en este momento o la China.
La, ajá, la rusa,
la de Sinovac, la rusa
también.
En Rusia.
Okay, bueno, pero ya va a estar, ya salen las otras. Don William de Chomogo, me pregunta que qué opino de un médico que denuncia que, bueno, que el COVID es un programa mundial para reducir la población y que además la vacuna va a hacer que otro montón de gente más se muera. Mentira, don William, ni
pues,
cuente
pues
ni
si
reproduzca.
Era eso, si fue eso, le salió muy mal el experimento, porque solo mató al 1% de la población, tendría que haber matado al más por ciento, al 50%
sí,
por lo
sí,
menos.
Sí, 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 no hay que hacer
no
caso
es,
de todo eso,
que
ni distribuirlo,
que no, sí.
¿verdad, doctora? Ni distribuirlo, no, porque le puede asustar a su familia o a otras personas.
Exacto, o sea, entiendan que nadie está en esto por gusto, o sea, todos los que estamos metidos en salud y en información y en academia, estamos con esto para ayudar a la gente, no
muy
estamos
lindo,
en esto.
Dice con... Javi, que está muy interesante, pero que ya se nos acabó. Sí. Doctora, venga otro día, venga otro día, por favor. Hay muchas preguntas y les prometo que el lunes, bueno, el lunes estamos aquí con un epidemiólogo, vamos a seguir y ahora vamos a continuar todas las semanas con un abordaje mínimo uno o dos de vacunas. Que la pasen bien, cuídense mucho. Gracias, doctora, chao.
Con mucho gusto.
Chao.
Hablando claro, hablando claro.